Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de todo el equipo de COPE Canarias. El gobierno del archipiélago rechaza frontalmente que se conceda una financiación singular a Cataluña. Califica de peligroso que se puedan romper los principios de solidaridad y equilibrio entre las comunidades. Martes 18 de junio de 2024. Ya saben que la negociación que ha iniciado el Partido Socialista con Esquerra para garantizar la investidura de Salvador Illa le ofrece una financiación singular, una propuesta que tiene el resto de comunidades preocupadas porque esto puede suponer la ruptura de la solidaridad entre regiones. Pero ojo, porque ni siquiera esto contenta a los independentistas. Piden plena soberanía fiscal y también, por cierto, el referéndum. Quieren la llave de la caja, como ellos mismos dicen. Un concierto especial para Cataluña para quedarse con todo. Es como si a los ciudadanos que más ganan, Hacienda les devolviera más o les cobrara menos. ¿Dónde quedaría el equilibrio fiscal? ¿Cómo se ayudaría a los que más lo necesitan? Pues eso es lo que pretenden hacer con Cataluña frente al resto de comunidades. Y por supuesto la condonación de la deuda en 15.000 millones, que la comparas con la que tenemos nosotros aquí en Canarias de 1.400, y se ve claramente el desequilibrio. Especialmente porque esa deuda obedece una mala gestión. Pero no pasa nada. Le pagamos la fiesta a todos los españoles. Sánchez parece dispuesto a contentar en todo a Esquerra para no perder la presidencia de Salvador Illa, aunque sea a costa de darle más a los que más tienen. Los socialistas le dan una patada al principio de igualdad y poco les importa.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, enseguida recuperamos el enfado que tiene el gobierno de Canarias con esto de la financiación especial de Cataluña. Pero vamos a empezar con Ángel Víctor Torres, que mira al PP en esto de la reforma del artículo 35 y el líder de los populares pide un pacto de Estado entre Sánchez y Feijóo.
El ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Partido Popular que se manifieste sobre la propuesta de modificación de la ley de extranjería para seguir avanzando. Torres afirmó que ha sido muy complicado llegar a un texto final y ahora es necesario el apoyo de los grupos parlamentarios en referencia al Partido Popular. En cuanto a la financiación, el expresidente canario ha dicho que el texto acordado recoge una aportación suficiente y necesaria para asegurar el traslado de los menores y su atención. Asegura que lo importante es que el PP se adhiera a este documento y en julio se consiga aprobar.
La interlocución es del Partido Popular o del Gobierno de Canarias con el Partido Popular para conseguir su acuerdo y su apoyo, y su firma, y sus votos. Eso fue lo que nosotros acordamos. Y por tanto, ¿qué es lo importante? Que termine el Partido Popular diciendo esta misma semana que está de acuerdo en este documento base. Y luego podremos mejorarlo, seguro que se podrá mejorar. Pero lo que falta es esa manifestación clara que ha hecho el Gobierno de España y que ha hecho el presidente de Canarias, de que están de acuerdo en este documento base para poder llevarlo antes de que acabe julio, si es posible, a su aprobación.
Y el gobierno de Canarias pide un acuerdo entre el ministro Torres y el presidente Sánchez para aprobar la reforma de la ley de extranjería, asegurando que el Ejecutivo Autonómico buscará también los apoyos necesarios para aprobarla. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, dice que esta semana es crucial e insiste en que hay que aprobar la reforma por decreto ley.
No nos cabe en la cabeza que en esta semana no tengamos el acuerdo. El acuerdo hay que tenerlo, porque desde que el acuerdo se tome ya está, el texto más o menos enfocado, pero tenemos que reunir el pacto por la migración en Canarias, tenemos que trasladarnos a Madrid a hablar con los grupos políticos y tendrá que o bien aprobarse en el Consejo de Ministros como decreto ley o bien ir como proposición de ley. Insisto, creemos que dada la circunstancia en la que estamos viviendo tiene que ser un decreto ley, aunque luego se tramite como ley, pero tiene que entrar en vigor de manera inmediata para poder iniciar los mecanismos.
Y el otro actor de la tragicomedia, el Partido Popular, espera una llamada para acordar el reparto de menores no acompañados a otras comunidades. Es lo que ha dicho el presidente de la formación en Canarias, Manuel Domínguez, quien afirma que si el gobierno lo considera un asunto de Estado, ya se habría puesto en contacto el presidente Sánchez con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Mientras tanto, Mayer, la llegada de inmigrantes no cesa. Solo en la primera quincena de junio han llegado 1.860 personas. En lo que llevamos de año, 19.000 inmigrantes han arribado al archipiélago.
Bueno, parece que las previsiones se van a cumplir y vamos a llegar a esas cifras récord de inmigrantes en lo que queda de año, así que esta reforma hay que aprobarla sí o sí, porque como nos pille el verano sin esta reforma, a ver cómo la hacemos, y que se busquen los cauces de comunicación entre los dos partidos para que esto se pueda aprobar y podamos contar con el reparto de menores por toda España y no seamos nosotros los que tengamos que asumir, pues no lo sé, 10.000, 15.000 menores inmigrantes, vaya usted a saber. Y como decíamos al principio del programa, nuestro comentario, el gobierno de Canarias rechaza frontalmente alterar el equilibrio de financiación.
Claro, y esto se veía venir. El trato singular del gobierno de España a Cataluña ha alertado a todas las comunidades, incluso aquellas gobernadas por el Partido Socialista. En Canarias también se alza la voz. El Ejecutivo Autonómico rechaza este trato especial en el sistema de financiación autonómica porque podría quebrar el principio de solidaridad y equilibrio entre comunidades. Alfonso Cabello, portavoz autonómico, expresó que existe muchísima preocupación por esta negociación que tiene como objetivo cerrar un acuerdo de investidura en Cataluña y que además se haga poniendo sobre la mesa el concepto de que quien más aporta, más recibe.
Parece que se quiere alterar ese principio de equilibrio y solidaridad entre las comunidades autónomas, estableciendo una financiación singular para la Comunidad Autónoma de Cataluña, además utilizando una serie de términos, entendemos, peligrosos, que es poniendo en valor cuánto aporta Cataluña en el contexto del conjunto de la comunidad autónoma y queriendo también deslizar la idea de que quien más aporta sea quien más recibe, lo cual, insistimos, preocupa mucho a esta comunidad autónoma.
El 19 de junio hay una conferencia sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia donde Mayer se intentará incorporar en el orden del día cómo afectaría al cumplimiento de estas medidas una financiación singular a Cataluña.
Bueno, como les decíamos, esto va camino de que Cataluña, que es una de las comunidades que más ingresa, que más tiene, pues termine recibiéndolo todo, o peor, que las comunidades pobres como la nuestra, pues terminamos pagando a la Cataluña, por ejemplo, su deuda, ¿no? Si no se produce una condonación equilibrada, porque claro, 15.000 millones frente a los 1.400 nuestros, me dirán ustedes, ¿no? Por mucho que nos paguen a nosotros esos 1.400 millones. Especialmente, que esto hay que remarcarlo, por una mala gestión que han hecho los catalanes, porque aquí hemos estado ajustándonos el cinturón lo más grande. Y por eso tenemos la deuda que tenemos. Y sin embargo ellos, pues han dado rienda libre a gastar y así están. Y ahora encima pues se lo perdonamos y se lo pagamos los españoles. Y además pidiendo ya el referéndum, pidiendo quedarse con la llave de la caja, porque lo quieren todo, la amnistía, ¿qué más? ¿Qué más le damos? Perdonamos la malversación, le perdonamos la deuda, todo, todo para los catalanes. Y ya digo, nosotros camino de pagarles a ellos la fiesta. Bien. Enfrentamiento entre ciudad y puerto en Las Palmas de Gran Canaria.
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha advertido a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, de que el consistorio podría desistir de su compromiso de asumir el traslado de las naves del Programa Mundial de Alimentos y Cruz Roja ante la ruptura del consenso por parte de la institución portuaria, y todo porque la autoridad portuaria presentó el proyecto del entorno Puerto Ciudad de forma unilateral, algo que rechaza la presidenta Beatriz Calzada, quien asegura que no es un proyecto nuevo y el mismo ya se había consensuado con el consistorio.
No nos queda más que mostrar nuestro asombro absoluto ante esta reacción y esta decisión. Tenemos que recordar que esto no es un proyecto nuevo, que el puerto no ha presentado oficialmente nada. Ya les digo que el día que presentemos ese proyecto será más que llamativa esa presentación. Y por supuesto recordar que esto se ha estado trabajando con una idea consensuada en su día entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Por eso digo que esto no es un proyecto nuevo, es seguir avanzando en algo que se consensuó.
Calzada tilda de pataleta y amenazas el comunicado del consistorio Mayer. Desde hace mucho tiempo siempre ha habido comunicación entre la autoridad portuaria y el ayuntamiento. Parece que ahora se quiebra esta confianza en trabajar juntos con el afán de unir el puerto y la ciudad.
Bueno, no es bueno esto, porque lo ideal siempre es una relación exquisita entre ciudad y puerto, dado que en Las Palmas de Gran Canaria pues se funden ciudad y puerto en muchos puntos. Luego, si esto no va bien, si no está bien engrasado, pues va a transformarse en consecuencias para todos los ciudadanos. También ponemos la mirada, Javier, en el sur de Tenerife, en Arona, anulado el cierre de Arts.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife anula la orden de suspensión y precinto de la construcción del Centro Cultural y Comercial Arts y la sanción de 190.000 euros impuesta por José Julián Mena, el exalcalde. Esta sentencia se confirma de nuevo que no ha quedado acreditada la realidad de la infracción urbanística consistente en realizar obras, construcciones y edificaciones sin licencia y en dominio público que motivó la paralización y el precinto inmediato, afirma la jueza, que el ayuntamiento, en la persona de José Julián Mena, al haberse advocado las competencias de urbanismo, actuó sin la existencia en el expediente administrativo del informe técnico que constate que las obras en cuestión se estaban ejecutando sin el correspondiente título habilitante. Además, se le impone una sanción de 1.500 euros por costas a la administración, Mayer.
Y todo sigue caminando para que en enero de 2025 haya tasa turística en Mogán.
Ya hay fecha para esa tasa de servicios públicos que presta el Ayuntamiento de Mogán y que afectaría las pernoctaciones en el municipio. Será en enero de 2025. La alcaldesa Onelia Bueno reconoce que su municipio no está colapsado turísticamente, pero afirma que se hace necesaria una tasa finalista para el mantenimiento y la mejora que es necesaria y que no se puede detraer de los impuestos de los residentes que acuden a las zonas turísticas y tenerlas en óptimas condiciones como se merece. El importe de la tasa, Mayer, se desconoce, no será mayor de 2,5 euros y podría variar en función de la categoría del alojamiento en el que se hospede.
Y detenido por venta de anabolizantes y homicidio.
La Guardia Civil en Gran Canaria, en el marco de la operación Creatox, detuvo el pasado 27 de mayo de 2024 a un varón de 48 años como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de homicidio imprudente por el fallecimiento de una persona en extrañas circunstancias que residía en la localidad de Vecindario, Gran Canaria. La investigación policial se inició en el mes de julio en 2023 a raíz de la muerte de un culturista en extrañas circunstancias cuya autopsia hacía sospechar de un posible fallecimiento de etiología tóxica por consumo de sustancias anabolizantes. Tras casi un año de investigación, se pudo identificar a la persona que supuestamente suministraba estos productos, dándose las circunstancias de que trabajaba como monitor en la localidad. Además, intervino material fungible para la administración vía subcutánea e intramuscular, así como numerosos productos para tratar la disfunción eréctil de procedencia ilícita y dinero en efectivo. El total de los productos incautados fue superior a 1.000 viales y 5.000 comprimidos.
7:13.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas. cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mi manera de regalar.
Cabildo de Gran Canaria.
La Porta, a mí me parece.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m.
El número uno del deporte.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo siguen las temperaturas?
Bueno, pues las temperaturas con pocos cambios, aunque haciendo calor en capitales como Santa Cruz y Tenerife, donde hoy se pueden alcanzar los 27 de máxima, 24 en Las Palmas de Gran Canaria. A las 6 de la mañana ya había algo de calorcito en puntos como Tazacorte con 21 grados y hoy amanecemos con cielo nuboso un día más en Lanzarote y Fuerteventura y también en el norte de las islas más montañosas irá despejándose conforme avance la tarde. En el resto del archipiélago habrá pocas nubes, el viento va a soplar moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte y también soplará fuerte en este caso en las cumbres de Tenerife, en la zona más próxima al Teide.
La alegría ver las cumbres cubiertas de nubes, eso sí es verdad. Porque después de las temperaturas que hemos tenido y esos episodios de calor intenso y de calima, pues da gusto ver que los alisios ahí siguen funcionando y algo harán desde el punto de vista de la humedad. Vamos con el deporte. Las Palmas confirma su primer fichaje, Alex Muñoz. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, se hizo esperar, pero llegó el primer fichaje ya de manera oficial por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Se trata de Alex Muñoz. Llega libre, firma por 2 temporadas procedente del conjunto del Levante. Hoy se podría hacer oficial el fichaje de Jasper Siles, en que ya está en la isla de Gran Canaria. El portero pasará la revisión médica y podría ser oficial su fichaje en la jornada de hoy. Y anuncia la Unión Deportiva Las Palmas que hay ya 2.910 renovaciones de abonos, mientras el Club Deportivo Tenerife va a presentar lo que es la campaña de abonados la próxima semana, además con incentivos para los abonados de la pasada campaña. Así lo explicó el presidente Paulino Rivero, que señaló que el abono que cubría 19 partidos la pasada temporada va a pasar en la Liga 2024-2025 a 21 encuentros. Además indicó también Paulino Rivero que lo más importante del Tenerife es la afición y que hay que aislar al Tenerife de la situación judicial que no tiene que ver con la entidad.
El alma del Tenerife es la afición. Los accionistas están hoy, mañana pueden estar otros accionistas, si venden y hay quien compre, y hay que respetar todas esas decisiones, ¿no? Por eso es muy importante aislar al Tenerife, nos jugamos mucho, esto es muy importante, aislar al Tenerife de cuestiones que no tienen que ver nada con la entidad.
En baloncesto, el Gran Canaria confirma que Ferran Bassas no continuará en el club la próxima temporada. Por cierto, el Gran Canaria está muy cerca de confirmar la contratación de Carlos Alocen, procedente del Real Madrid. Y el Lenovo Tenerife Mayer continúa con la campaña de abonados de cara a la próxima temporada.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Lowdown Mercedes-Benz.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mapfre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mapfre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, que la gente ya pudo bañarse ayer por la tarde con normalidad y el tiburón, pues, no sabemos dónde está.
Yo creo que es una de las imágenes que nos deja claramente las últimas horas, ¿no? La vuelta a la normalidad de las playas de Melenara y de Salinetas en Telde, de San Agustín, en San Bartolomé y Tirajana, en Gran Canaria, que han recuperado, como dices, esa normalidad total. Con algunas incógnitas todavía, no hemos podido determinar si se trataba de un solo ejemplar de tiburón martillo o varios, pero en cualquier caso, ya después de la búsqueda intensa con drones, se ha abierto al público las playas y se ha vuelto a la normalidad.
¿Tú te hubieras metido?
¿Cuándo? ¿Hoy?
Ayer por la tarde.
Ayer por la tarde me lo hubiera pensado, la verdad.
¿Tú, Javier?
No. No, es que todavía no me atrevería a meterme por si acaso. Porque es que el tiburón todavía sigue por ahí. No sabe,
claro,
dónde está, ¿eh? Y no sabemos si es uno o varios, como dice Guillermo.
Por más que creo que Javi hablaba ayer en el Real Cope Gran Canaria con Héctor Toledo, que es un biólogo marino y, hombre, que decía que que están acostumbrados a interactuar con los humanos.
Sí,
Javi,
que
no hay motivos para preocuparse, pero, hombre, la duda razonable siempre queda, evidentemente. Bueno,
siempre
todos nos decían que es inofensivo.
Siempre te puedes meter con unas gafas y si lo ves venir, claro, te vas corriendo o nadando.
Ahora, vuelvo a repetir, para los miedosos, quiere decir, esto estamos acostumbrados a que en la playa de las Teresitas ocurre de vez en cuando que de repente pisas así porque se meten debajo de la arena y te sale un angelote, que es un tiburón mucho más pequeño que este que estamos hablando, que este tenía 3 metros de largo, pero caramba, que también, o sea, que a lo mejor es más frecuente, y creo que Héctor Toledo iba un poco también, el experto biólogo en ese aspecto, o sea, que que es más frecuente de lo que pensamos, que estos tiburones, a lo mejor no tan cerca como este, pero sí estén cerca de nosotros, y muchas veces no nos damos cuenta o no los vemos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Cuidado con eso.
Pero mira, estuvimos hablando con un buzo que trabajaba además en las piscifactorías y nos decía que uno de los motivos puede ser la cantidad de animales muertos, de peces muertos, lubinas, sí, y demás que están por ahí, ¿no? Y que van a cazar, y que posiblemente esa imagen que vimos todos y que nos sorprendió de ese tiburón dando coletazos justo en la orilla, seguramente estaría cazando ahí. Habría visto algún pez pequeñito y estaría cazando. Pero que vamos.
Pero vamos, no, que comen peces, que la carne humana, sí, no está en su dieta.
Yo creo que lo que más produce respeto es esa imagen, efectivamente, del tiburón ahí en la orilla dando vueltas, sí, que dice, vamos. Te pilla ahí y claro, a ver qué hace, ¿no?
Por más que lo digan que no estamos en su dieta, pero hombre, en fin.
Yo no me bañaría, ¿o no, Guillermo?
Yo me lo pensaría mucho, la verdad, sinceramente. Me lo pensaría mucho.
¿Qué más, Guillermo?
Bueno, la otra imagen es un poco más seria, Mayer, porque tenemos un probable, bastante probable final triste para una historia que hemos venido contando también aquí en COPE los últimos meses. ¿Sabes que es el 24 de febrero? Estaba desaparecido en el condado de York, en Inglaterra, un joven tinerfeño que llevaba ya más de 7 años viviendo en el Reino Unido, que se llama Seth Martin. Bueno, pues la noticia es que la policía británica ha encontrado un cadáver en el río Ouse, donde se sospechaba que habría desaparecido Seth, y de hecho esa ha sido la línea de trabajo de Scotland Yard desde el minuto uno de la investigación. Bueno, pues varios meses después ha aparecido ese cadáver, insisto, en este río Ouse, que todos los indicios, vamos a decirlo con prudencia, todos los indicios apuntan a que podría ser el de Seth Martin. De hecho, la familia de Seth ha emitido un comunicado en las redes sociales pidiendo respeto y suspendiendo una serie de concentraciones que tenían previstos tanto en Madrid como en Tenerife, como también en tierras británicas, ¿no? Eso sí, piden paciencia mientras esperan que las pruebas científicas corroboren que es el cuerpo de Seth, ¿no? Pero no, repito que todos los indicios pues parece que podrían indicar que podría ser el cuerpo de Seth Martin, este tinerfeño, que ya, como te digo, lleva 7 años viviendo en el Reino Unido y que lleva meses desaparecido.
Pues lo lamento. Javier, ¿y de sonido qué ponemos?
Bueno, pues ayer y hoy se celebra el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Es en el Teatro Auditorio de Agüimes y estuvimos hablando con su alcalde. Todos sabemos que forma parte de Nueva Canarias y fue uno de los, ¿cómo decir?, díscolos que a través de las redes sociales pidió renovación en la cúpula, es decir, la salida del presidente Román Rodríguez. Le preguntamos precisamente por esto a Óscar Hernández y lo tenía muy claro. Escuchen.
El desgaste propio del tiempo ejerciendo la misma tarea genera, pues bueno, desencanto en algunos sectores. Por lo tanto, yo defiendo que se deba proceder a la renovación, pero también lo defiendo dentro del respeto al trabajo interno de la organización.
Si Román Rodríguez debe dar un paso al lado, ¿no?
Esa es una opinión particular, se tendrá que evaluar el propio comité ejecutivo, el resto de órganos de la organización, pero sí que creo necesaria que se produzca una renovación.
Bueno, cree necesaria que se produzca una renovación, dice que es una opinión personal, pero bueno, lo ha dejado bastante claro. También le preguntamos sobre la posibilidad de unificar el nacionalismo canario, y al igual que Teodoro Sosa, también alcalde de Galdar y consejero del Cabildo de Gran Canaria, también lo tiene muy claro, dice que sí, escuchen.
Siento que para tener en Madrid una voz con más capacidad, con más fuerza y más eficaz a la hora de traer recursos para Canarias, es importante la unidad del nacionalismo. Y eso, bueno, sin que sea una meta en estos momentos, sí que la tendencia debería ir en esa línea.
Y la tendencia parece que va en esa línea a tenor de lo que manifiestan o dicen los díscolos de Nueva Canarias. Es decir, no solamente apuesta por la renovación de la cúpula, que Román Rodríguez dé un paso a un lado, también la unificación del nacionalismo canario.
Pues lo deja clarito, Óscar, ¿no? Otra cosa es que mi duda es, si Román Rodríguez se presenta una reelección, ¿gana otra vez? Porque a lo mejor nos llevamos a esa sorpresa de que él dice, bueno, pues venga, que el partido decida si yo debo seguir o no. Y resulta que le votan de nuevo.
Claro, yo creo que si se apuesta una renovación de la cúpula, Román Rodríguez, entiendo que no debería presentarse, pero evidentemente es una decisión muy personal, ¿no? Pero entiendo que no verían bien estos pesos pesados de Nueva Canarias que se vuelva a presentar Román Rodríguez cuando lo que se pide precisamente es que se haga un lado.
Yo, si me lo permites, Mayer, algunas reflexiones. Ayer creo que te lo comentaba la redacción. A mí me llama poderosamente el silencio de Román Rodríguez en toda esta historia, punto primero. Punto dos, es una opinión muy personal. Yo difícilmente visualizo Nueva Canarias sin la imagen de Román Rodríguez. Yo creo que va muy, muy asimilada, no sé, serán los órganos del partido los que tendrán que decidir si realmente hay que hacer una renovación o no. Y con respecto a la unificación del nacionalismo canario, entiendo que los tiros van por una unificación con Coalición Canaria. Entiendo.
Sí.
Lo cual, con el espectro político ideológico que tenemos en Canarias en este momento, a mí me parece realmente complicado, porque está claro que la posición del canarismo progresista, como ellos mismos lo han bautizado, está claro que es una posición escorada completamente a la izquierda, que contrasta con ese nacionalismo, vamos a decir, conservador, que por el que propugna Coalición Canaria, con lo cual, aunque haya un núcleo común de nacionalistas, hay un sesgo ideológico muy diferente en los dos partidos.
En Coalición Canaria lo que te dicen es que, más que, digamos, por esa diferencia ideológica de la que tú hablas, es por los personalismos, y porque Román Rodríguez impide esa unidad.
Es por cuotas de poder. Y sobre todo hay que tener en cuenta cuáles son los resultados de Coalición Canaria aquí en Gran Canaria, que contrastan totalmente con los de Nueva Canarias. Cuota de poder para tener más representación por parte del nacionalismo canario o Nueva Canaria en esa posible escisión aquí en la isla de Gran Canaria, sobre todo. Pero no es la primera vez que se ponen de acuerdo, ¿eh? Ya han ido ya
elecciones juntos. Claro, pero de manera puntual, pero los últimos años... Habría que ver.
Si oye, pase, ¿no? Cambio de tema. ¿Le damos a Cataluña todo? ¿Le damos la llave de la caja, como están pidiendo o qué?
Bueno, no, ya escuchaste, sí, ya has escuchado a Felipe González, ¿no? Que para eso hay que reformar la Constitución, y lo dice un expresidente del gobierno. A mí como canario me parece una injusticia, y creo que tenemos que hacer una reflexión sobre este asunto, Mayer. Cuando, parémonos a pensar, cuando, en clave canaria, vamos a pensarlo en clave canaria, cuando nos dicen que no tenemos más dinero, más financiación para los hospitales, o que no tenemos más financiación para la educación, pensemos, ¿es justo esto? O sea, ¿no rompe el principio de solidaridad entre comunidades autónomas recogido en nuestra Constitución? Que le demos la llave de la caja y la recaudación directa a una comunidad autónoma, porque Cataluña sigue siendo y seguirá siendo una comunidad autónoma, para que después ellos transfieran al Estado lo que consideren conveniente.
Si es que transfieren algo, porque una vez tienen la llave de la caja.
Claro. O sea, es que a mí me parece que rompe todos los cánones de solidaridad territorial entre comunidades autónomas y va contra el principio más evidente de reparto de impuestos en España, ¿no? O sea, yo creo que es, fin.
¿Javi?
Hombre, evidentemente rompe ese principio de solidaridad. No hay que darle todo a Cataluña, pero fíjate que no es otra cosa que subir escalones hacia un serio objetivo, que es el que tiene Cataluña, ¿no? Que es esa autonomía propia. Es lo que quieren, es la consulta, y al fin y al cabo así lo van a conseguir. También me preocupa esa condonación de los 15.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica. Estamos hablando de la comunidad más incumplidora de todos, claro. Que todos sabemos en dónde gasta el dinero, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se va a hacer para compensar a las demás comunidades y de dónde va a salir todo esto? Y otra cosa, ¿realmente ustedes creen que se condona una deuda? Las deudas no se condonan, las deudas se traspasan de un sitio a otro, se endosan. Por lo tanto, ¿quién va a pagar todo eso?
No nosotros, claro, vamos nosotros a hacer, los españoles.
Vamos a ser todos nosotros, 15.000 millones de euros. ¿Cómo se va a compensar con las demás comunidades? Y Canarias siempre ha sido muy cumplidora. ¿Cuánto tiene Mayer? ¿1.500? Sí, no llega a 2.000, sí. Más o menos. ¿Qué se va a hacer para compensar a las demás comunidades?
Pero eso díselo al palmero que tiene que venir al Hospital Universitario de Canarias a Tenerife a hacerse una resonancia. Explícale eso. Explícale que se lo vamos a dar a Cataluña. Por ejemplo. O sea, es que en fin. A mí este tema me indigna, Mayer. Porque después, como estamos hablando continuamente de los problemas que tenemos de financiación en cosas que son muy necesarias para la vida de todos los canarios, pues a mí, como canario y como español, me indigna que le vayamos a perdonar 15.000 millones de euros de deuda a los catalanes y que encima tengan la llave de la caja y que ellos ya después transferirán al Estado lo que ellos crean conveniente de la parte de lo que han recaudado. O sea, que
Guillermo, estamos hablando de un déficit de 100 millones de euros aproximadamente en la Consejería de Bienestar Social en la tutela de los menores no acompañados. Hablando de que van a llegar tan solo 30 millones de euros para la pobreza en Canarias, que todos sabemos cómo están los niveles de la pobreza. ¿Cómo están los recursos hídricos? ¿Cuánto van a venir de recursos hídricos?
900 millones necesitamos. para obras hidráulicas.
¿Millón 900 cuánto va a venir? Creo que fueron 25 o 30 millones aproximadamente. Es decir, estamos totalmente infrafinanciados y de repente estamos viendo unas cifras bestiales, enormes, para compensar a Cataluña simplemente por mantenerse en el poder. Es que no puede valer todo, no todo vale.
Bueno, que dijiste lo de las obras hidráulicas, viendo el caminar de la perrita, Javier, yo creo que todos los que tienen fugas, que se pongan a arreglarlas, porque dinero para nuevas infraestructuras no vamos a tener, ¿eh? Porque veo que todavía, lo vuelvo a decir y lo diré unas cuantas veces, veo como todavía hay fugas en municipios importantes de pérdidas de un 50 o 60%, y a pesar que estamos en emergencia hídrica, siguen sin hacer nada.
Es la casa al revés. Yo he recibido incluso fotografías y vídeos de fugas en Fuerteventura. Y Fuerteventura tiene un gravísimo problema hídrico, al igual que lo tiene Tenerife y otras islas también, ¿no? Primero hay que arreglar eso y después, evidentemente, ponerse con lo importante.
Bueno, aquí tengo varios mensajes. Dice Quique que ya verán que le van a dar a los catalanes todo lo que pidan, con tal de seguir ahí en el machito. Dice también Javier que Román tiene 68 y lleva chupando de la teta pública desde el 93. Dice Ana que Román no se va a ir. Dice también aquí otro oyente, dice, buenos días, sumen 400 millones regalados a Marruecos solo este año, y más los 200 y pico de Mauritania, ¿no? O los 300 de Mauritania. Dice también, dice también Carmen por aquí que lo de los catalanes es increíble. ¿Cómo es posible que no haya una reacción en España? Pues esto es lo que hay, lo que tenemos. Gracias, Guillermo. Gracias, Javi.
Hasta luego. Un abrazo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo. Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Soca. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Este verano me quiero escapar. Me compro unos billetes y me voy por el mar. Por disfrutar, Fredolsen Express, un verano por navegar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La interlocución es del Partido Popular o del Gobierno de Canarias con el Partido Popular para conseguir su acuerdo y su apoyo y su firma y sus votos. Eso fue lo que nosotros acordamos. Y por tanto, ¿qué es lo importante? Que termine el Partido Popular diciendo esta misma semana que está de acuerdo en este documento base. Y luego podremos mejorarlo, seguro que se podrá mejorar. Pero lo que falta es esa manifestación clara que ha hecho el Gobierno de España y que ha hecho el presidente de Canarias, de que están de acuerdo en este documento base para poder llevarlo antes de que acabe julio, si es posible, a su aprobación.
¿Y qué ha dicho el Partido Popular? Bueno, su líder en Canarias, Manolo Domínguez, dice que el Partido Popular está esperando una llamada del gobierno de España para negociar la reforma legal para el reparto obligatorio de menores inmigrantes. Y también ha dicho Manolo Domínguez lo siguiente: le debo al partido quien soy en política, pero Canarias está antes que nada. ¿Qué significa esto? Que esta semana se llegará a un acuerdo, no se llegará, es imprescindible que se produzca esa llamada, que se sienten Pedro Sánchez y Feijóo y se acuerde esta reforma de la ley de extranjería, porque si no, después cuando esto llegue al Congreso no lo van a convalidar los diputados del Partido Popular. Vamos a hablar precisamente con una diputada del Partido Popular en el Congreso, con Jimena Delgado. Jimena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se va a llegar a un acuerdo, Jimena, con este asunto? ¿Qué cree usted?
Bueno, yo lo que creo en este asunto, que lo primero que tiene que hacer el gobierno, Pedro Sánchez, en este caso Ángel Víctor Torres, es hacer su labor, que no es nada más que gobernar. Es decir, lo primero que tienen que hacer es terminar ese texto, presentarlo, decir, primero aclarar por qué vía lo van a llevar al Congreso, que nosotros exigimos y entendemos que tiene que ser vía decreto ley, no proposición de ley, para que vaya más rápido. Y a partir de ese momento es donde habrá que, en todo caso, buscar los acuerdos. Lo que no puede ser es que ahora Ángel Víctor Torres, que además lo está haciendo claramente con la intención de enfangar, ellos que tanto hablan de la máquina del fango, esto es enfangar un asunto muy delicado, porque lo que no nos podemos olvidar es que estamos hablando de algo tan grave como son menores, son los menores que tenemos en Canarias, más de 6.500, y lo que no se puede hacer es llevar pues esa bronca política a un asunto tan delicado. Así que lo primero es eso. A partir de ahí, lógicamente, si el gobierno quiere que esto salga adelante, lo que tiene que hacer es negociar. Nosotros lo que estamos temiendo es que, para que estén enfangando tanto, donde están teniendo ellos los problemas es precisamente en las comunidades autónomas, que son pocas, que no gobierna el Partido Popular. Es decir, lo que nos estamos temiendo es que quien le va a decir que no es Junts, lógicamente, porque además ustedes saben que para que la ley de amnistía saliese adelante, ya Junts dijo que quería que se le concediesen las competencias en inmigración. O sea, ¿Cataluña va a recibir algún menor? También va a tener problemas con el PNV y también va a tener problemas con Castilla-La Mancha. Entonces, aquí vamos a ser serios, porque estamos hablando de un tema, como digo, muy delicado,
¿no? Jimena, pero entonces la hoja de ruta debe ser esa, que el gobierno apruebe ya el decreto ley y después esto se negocie en el Congreso cuando se vaya a convalidar.
Por lo menos que cierren el texto, porque es que ese texto todavía no está cerrado y ese texto tampoco se ha dado a conocer. Entonces,
yo entiendo que al líder de los populares en Canarias sí le habrá llegado a través de Fernando Clavijo ese texto, ¿no?
Bueno, ese texto lleva lógicamente el apoyo de todo el gobierno de Canarias, porque además se ha hecho de la mano. Este texto se ha hecho de la mano el gobierno de Canarias con el gobierno de España. Pero vamos a ver, el que lo tiene que llevar al Congreso no es el presidente del Partido Popular en Canarias. Quien lo tiene que llevar al Congreso es quien gobierna, ¿no? El Partido de España, que es Pedro Sánchez. Claro. Y ese es el cometido que tiene que hacer.
Entiendo, Jimena, que ustedes sí ven que, como esto no se apruebe ya, vamos a tener un problemón en verano, bueno, en verano y a partir de ahora hasta final de año, tremendo, ¿no?
Un problema tremendo que además ha sido generado por los últimos años de dejadez absoluta de Pedro Sánchez en todo lo que es la política de inmigración de este país. Estamos ahora viviendo el resultado de no haber hecho absolutamente nada. A mí lo que me sorprende es que Ángel Víctor Torres, que como todos sabemos fue presidente del gobierno de Canarias, con Pedro Sánchez presidiendo España, no hiciese nada, porque esa situación se empeoró en todos estos años, y ahora que supuestamente están intentando solucionarlo, que yo me alegro, de lo que me alegro muchísimo, pues cuando ya parece que se está llegando al fin, pues empiecen con esto, como digo, y de verdad que no me gusta usar esta palabra, pero como ellos la usan tanto, me la voy a apropiar, a enfangar este tema, ¿no?
Bueno, pues esto, desde luego, escuchábamos, ¿no?, tanto al presidente del gobierno de Canarias como a Ángel Víctor Torres, de que era necesario que esto se solucionara esta semana, pero me imagino que los populares no cederán en el asunto de que este documento se les presente oficialmente a ustedes y se vea también importante, desde el punto de vista de las comunidades, que esté garantizada la financiación.
Claro, pero es que además hay que decir una cosa que Ángel Víctor no dice nunca, ni Pedro Sánchez. Las únicas comunidades autónomas que han acogido migrantes hasta ahora son las gobernadas por el Partido Popular. De hecho, Madrid ya ha acogido más de 1.100 menores no acompañados. Eso no lo dice nadie. No hay ninguna comunidad autónoma del PSOE, que bueno, son pocas, pero mucho menos las de sus socios nacionalistas, que hayan acogido menores no acompañantes. Entonces, ¿cómo va a decir Ángel Víctor Torres que el problema lo tienen las comunidades autónomas del Partido Popular si la realidad es esta que yo le estoy contando? Lo que pasa es que las comunidades que gestionadas por el Partido Popular quieren que las cosas se hagan bien, lógicamente.
A nosotros que lo que nos dijo la consejera de Bienestar Social, que la tuvimos aquí el viernes, que del acuerdo del año pasado, de esos 350, solo han salido 16.
Bueno, eso es verdad, pero eso no es culpa de las comunidades autónomas, eso no será culpa de que efectivamente el gobierno de España no ha asegurado la financiación, no se ha sentado a dialogar, esa es la realidad. Bueno, esas 16 que comentó el otro día, sinceramente ella se conocerá mejor que yo el dato, pero en Madrid ahora mismo hay 1.100, además creo que lo dijo Ayuso el otro día, que hay 1.100 acogidos en Madrid, o sea que, bueno, yo en ese tema tampoco soy experta, con lo cual no voy a desdecir lo que haya dicho la consejera. No. Pero la realidad es que a día de hoy han sido las comunidades autónomas del Partido Popular las que más migrantes han acogido. Eso sí que es una realidad.
Bueno, vamos a ver si al final se llega a un acuerdo con esto, porque, como decíamos hace un momentito, si no se llega a ese acuerdo, no se pueden repartir los menores, y como se cumplan esas previsiones de que vamos a recibir 70.000 inmigrantes más, que llevamos por 19.000, podemos llegar a la cifra de 10.000, 15.000 menores, y si ya a día de hoy con 5.700 no hay sitio donde meterlos y se está pensando en carpa, no quiero pensar lo que puede ocurrir a partir de esas cifras tan brutales que se espera que lleguen, ¿eh? ¿Usted es partidaria de que se pongan los menores en carpa?
Vamos a ver, aquí lo importante es que estamos hablando efectivamente de menores, y a mí me preocupa mucho los que están llegando y qué vamos a hacer con ellos. Pero también me preocupa y muchísimo los que están perdiendo la vida en el mar. Y esos datos no interesa darlos. Esos datos sí que los maneja el gobierno de España. Y no los está dando. Y eso sí que es una gran desgracia. ¿Y qué ha ocurrido, como le decía antes? Que aquí, por ejemplo, el famoso CIVE, que es el sistema de vigilancia que dejó instalado Rajoy, que no se ha querido poner en marcha. Aquí lo que hay que hacer también es una labor que no ha querido hacer nadie para frenar en origen la salida de esos menores. Eso es lo que habría que hacer, y preocuparse por los que están muriendo en el mar, y por supuesto por los que llegan, y los que llegan hay que darles la máxima dignidad y hay que tratarlos lo mejor que podamos. Pero efectivamente, si llegan 10.000, ya no es un problema económico, es un problema de espacio, es un problema de personal, es un problema de intentar atenderlos lo mejor que podamos. Pero por eso mismo Canarias está diciendo SOS, está pidiendo ayuda al resto del Estado para que nos echen una mano, porque esto no es un problema nuestro, es un problema de España y es un problema de Europa. Que yo tampoco he visto a Pedro Sánchez ir a Europa. Hombre, claro, ha perdido ahora las elecciones europeas, con lo cual poca fuerza tiene ahora, ¿no? Pero vamos a ver, Meloni enseguida, no la quiero poner como ejemplo de nada, pero Meloni enseguida, con el tema de Lampedusa, a la semana siguiente tenía a la Van der Leyen intentando solucionar el problema, y se solucionó. Porque la Unión Europea asumió el problema como suyo. Aquí seguimos esperando. Así que, insisto, es que quien gobierna este país, pues, aunque no quiera, aunque no lo esté haciendo, porque realmente Pedro Sánchez solo está sentado en su silla, viviendo en la Moncloa, y sin sacar unos presupuestos y sin preocuparse por temas tan graves como es este, el de la inmigración. O sea que lo que tiene que hacer es ponerse a gobernar de una vez por todas, ¿no?
Jimena, le cambio de tema, le pregunto por esa denuncia que han decidido llevar a la Fiscalía Anticorrupción por la gestión de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué es lo más grave que han visto?
Pues nosotros, mire, hemos entregado a la Fiscalía un dossier con más de 300 páginas, el mismo dossier que le entregamos a Carolina Darias, que no quiso recoger, donde efectivamente lo que hemos hecho desde el Partido Popular es un análisis de los datos que están ahí, son hechos reales, y claro, lo más grave que hemos visto es, por un lado, una utilización, un abuso excesivo de la contratación menor, de los contratos menores y no negociados, es decir, la contratación sin publicidad, es una forma de gestionar temeraria, en el sentido de que se abusa completamente de las deudas, de las pérdidas, aprovechando que esto es una empresa pública y como el dinero público a los partidos de izquierda no les duele, porque ya no recordamos la frase famosa, ¿no?, de que el dinero público no es de nadie, y sobre todo hemos encontrado casos concretos de contrataciones donde no, bajo nuestro entender y el de nuestros abogados, pues hay graves indicios de irregularidades.
Bueno, ustedes hablan de unas pérdidas de 11 millones y de deudas con proveedores de casi 8 millones, ¿no? Son cifras importantes estas.
No lo hablamos nosotros, eso es lo que se aprobó. O sea, con estas cifras tan alarmantes que usted me está comentando, y de hecho otra que falta, y es que 4 millones de pérdidas generados ya en la época de Carolina Darias. Por eso en nuestro escrito de denuncia también va contra Carolina Darias, porque efectivamente no solo ella es conocedora de todo esto, no ha hecho absolutamente nada, sino que gran parte de los supuestos, de las irregularidades, porque eso no son supuestas, son irregularidades que hemos presentado, se corresponden ya a su etapa, pues esos son los datos que están ahí, y que además el Pleno del Ayuntamiento, que es la Junta General de la Sociedad de Promoción, aprobó esas cuentas a pesar de estos datos tan alarmantes que usted mismo ha mencionado, ¿no? No.
Hoy la provincia, en su titular principal, califica, y cambio de tema de nuevo, las relaciones entre la ciudad y el puerto como bronca, ¿no? Bronca entre la ciudad y el puerto por el nuevo parque del Istmo. ¿Cómo analiza usted lo que está ocurriendo con este asunto?
Bueno, yo en este asunto concreto lo que sí le digo es que estos son otras promesas más de las mismas que hace siempre la izquierda. No nos olvidemos que Las Palmas de Gran Canaria lleva siendo gobernada por los mismos desde hace 9 años. Este proyecto que ya anunció a bombo y platillo Augusto Hidalgo, pues ahí está, sin materializarse. Ahora Carolina Darias, que no tiene ningún proyecto de ciudad, acaba de hacer un año, ayer se cumplió el año desde que Carolina Darias gobierna, es alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, y no solo no ha hecho absolutamente nada para cambiar lo más fundamental, que es lo que estaba fallando en esta ciudad, que era la limpieza, la seguridad, los parques y jardines, la movilidad. Por ejemplo, la Metroguagua, que es un proyecto grandísimo, que importantísimo para esta ciudad, que ella heredó, no le ha mostrado nada de atención. No solo eso, sino que tiene todas las obras paralizadas, tiene a la ciudad empantanada y no dice ni siquiera a salir nada al respecto a los ciudadanos. Ahora de repente se le ocurre el tema este, que es verdad que lo presentó de las artes, el proyecto del Guiniguada, que de hecho se fue ayer a Madrid, al Paseo de la Castellana, a presentar este proyecto. Entonces, bueno, usted me comenta ahora este proyecto que tenían ya planificado en la zona del puerto. Mire, a mí no me extraña que las relaciones entre la ciudad y el puerto no sean buenas, primero, pues porque tampoco he visto ningún interés de alguna forma, digamos, de crear sinergia entre el puerto y la ciudad, que es importantísimo, ya no solo desde el punto de vista de que el puerto de La Luz y de Las Palmas necesita una ciudad que funcione, sino que también la ciudad necesita el puerto para internacionalizarse, para que en fin, por toda la actividad económica que genera. Yo tampoco he visto nunca a Carolina Darias sentándose con el puerto para, como digo, aprovechar sinergias. Y bueno, y también tenemos todos ahí recientemente el recuerdo de lo que ocurrió con los carnavales, que se decidió celebrarlo allí en la zona portuaria, y bueno, ya el puerto lógicamente ha dicho que...
Pues la cosa, Jimena, está calentita, porque Carolina Darias acusa a la presidenta de la autoridad portuaria, Beatriz Calzada, de romper el consenso en las actuaciones en esa zona, y amenaza incluso con frenar el traslado de las naves de ayuda humanitaria, y Beatriz Calzada le responde que Carolina Darias debería estar más preocupada por la suciedad en las calles, o sea, la cosa promete. Bueno, le pregunto por último por un asunto que aquí además los oyentes quieren que le traslade esa pregunta, me lo está diciendo el mundo y también me lo está planteando Rosa, porque ayer tocamos aquí en esta sintonía la situación de un propietario de una vivienda en el sur de Tenerife, que tenía una inquilina que le dejó de pagar y lleva 3 años luchando por eso en los tribunales y todavía no ha conseguido recuperar su casa, ¿no? Y pagando mientras tanto, pues las mensualidades de la hipoteca, la luz, el agua, y todos los gastos de comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los oyentes me preguntan que si ustedes, si en algún momento llegan al gobierno, van a promover este cambio de la ley de vivienda para que se proteja a los propietarios.
Inmediatamente. Es que el mayor absurdo que ha ocurrido en este país es precisamente que, previo a las elecciones del año pasado, como todos sabemos, cuando Pedro Sánchez no había hecho absolutamente nada para solucionar el problema de la vivienda, y bueno, y ya ni le cuento en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que conozco muy bien, sin haber construido ni una sola vivienda social en 8 años, se saquen de la manga esta ley, que lo que ha hecho es conseguir el efecto completamente contrario. Yo lamento muchísimo esta situación que me acaba de trasladar. No es única, hay muchas personas, propietarios, que a lo mejor han estado toda su vida trabajando, ahorrando dinero para tener una propiedad, y ahora esta ley, que lo que hace es proteger al ocupa, lo que hace, lógicamente, es desincentivar al propietario. Entonces tenemos el efecto que tenemos, que es completamente contrario. Así que nosotros ya lo dijimos en campaña, y si Dios quiere, cogemos pronto el gobierno de España, por supuesto que lo primero que haremos es derogar esta ley. Eso no lo tenemos clarísimo, porque ha conseguido, como le digo, el efecto contrario.
Jimena Delgado, diputada del Partido Popular en el Congreso, gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo a ustedes, buen día.
Son las 7:55, estoy viendo aquí que hay oyentes, dice, escuchando a Jimena Delgado, ya verás, Mayer, que la reforma del decreto no se aprueba, ¿no? La reforma del decreto, o sea, la reforma de la ley de extranjería está en manos del gobierno. Si quieren, puede aprobarlo por decreto. Otra cosa es que después esto se convalide o no en el Congreso, y por eso es necesario el apoyo del Partido Popular, porque se ve que el gobierno de Pedro Sánchez en su socio no confía para aprobar esto y para sacarlo adelante. También es verdad que la mayor parte de las comunidades están gobernadas por el PP, y si no cuentas con el apoyo de las comunidades del PP, pues a ver en qué se traduce eso después, que a lo mejor se pueda hasta recurrir esa modificación del artículo 35 de la ley de extranjería que permite el reparto de menores. Ahora, lo que sí podemos decir con todas las letras es que si esto no sale, vamos a tener un problemón. Y lo de las carpas, esa que planteó la consejera, pues van a ser una tontería al lado de lo que nos puede venir si tenemos que acoger a 10.000 menores inmigrantes en el archipiélago. Porque si ya con 5.700 estamos absolutamente desbordados, imagínense ustedes si sumamos 10.000 más. 7:56.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La vida de buena gente es tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver la vida.
Cabildo de Gran Canaria.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-4064 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en urologíayandrología.com.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.